Gràcies per un esforç, torno a dir, ingent, ingent, de tota la gent que està treballant. Gràcies.
Vosaltres.
Una abraçada per tothom, per Xavi i per David, també.
Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia, us informa aquesta hora Mercè Raga. El cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic Antoni Trilla preveu 2 o 3 setmanes més d'ascens en el nombre de contagis i ha constatat que la clau és veure quin és el ritme d'aquesta pujada. Ha dit que el problema és si serà un ascens molt ràpid, ara pinta que sí. Si després és més lent, ens donarà una mica més de pausa per atendre els malalts més greus. Així ho ha argumentat el doctor Trilla a Catalunya Ràdio, on ha considerat que és molt probable que les mesures de confinament s'allarguin 1 o bé 2 setmanes. Hem de dir que, segons han informat els Mossos d'Esquadra aquest matí, 2 persones han quedat detingudes per accedir amb el seu vehicle a l'interior de la Terminal 1 a l'aeroport del Prat de Barcelona. No hi ha persones ferides i la TEDx descarta que el vehicle que ha accedit a la zona intermodal de l'aeroport pels vols de les 5 del matí porti explosius. L'operació encara està en marxa i els Mossos demanen a la ciutadania que segueixin les indicacions policials. Mentrestant, més de 3.000 contagiats per la Covid-19 a Catalunya, amb 82 víctimes mortals. Entre les 27 víctimes mortals de les darreres hores hi ha un noi de 21 anys que tenia un grau de dependència elevat, segons ha informat el Departament de Salut. Hem de dir també que les víctimes mortals, 24, corresponen al brot de la noia, on 7 persones continuen en estat greu, i els contagiats des de l'inici del brot sumen ja 207 persones. Del nombre total dels casos del brot d'Igualada, 91 són professionals sanitaris. Els hospitals catalans han donat l'alta fins aquest dijous a 82 persones afectades de coronavirus. Això sí, segon dia consecutiu sense contagis a la Xina i també va a la baixa la xifra de morts. A tot això, Itàlia ja ha superat a la Xina en el número de morts, amb 3.405 víctimes mortals. Itàlia és el país més castigat per la pandèmia. I avui també us expliquem que la Fundació Arrels, que ajuda a persones sense sostre, ha denunciat que s'estan multant persones que dormen al carrer per no seguir les normes de l'estat d'alarma. Una situació que han titllat de surrealista i ha avisat que aquestes persones no poden complir les recomanacions, obligacions que tenen la resta de ciutadans. I avui també us podem explicar que, com cada dia, missa des de la catedral, a la sintonia de Ràdio Estel, a 8:15 del vespre. I també podeu llegir Catalunya Cristià des de casa mentre duri la crisi del Covid-19, us oferim gratis el setmanari Catalunya Cristiana. Recordeu que el trobareu a iQiosc o bé revistes a BEC. Fins aquí la informació.
Ràdio Estel.
Tirant pel dret. Cada dilluns i divendres a les 9 del matí, l'espai de consulta i assessorament legal a Ràdio Estel, amb el suport de Digestum Legal. Aquest divendres, les mesures anunciades pel govern de l'Estat i les sancions previstes per incompliment. Feu les vostres preguntes en directe al 93 409 27 71 o 72 o deixant un missatge al 93 409 27 77 o a tirantpeldret@radioestel.cat. Tirant pel dret, els dilluns i divendres a les 9 del matí, a Ràdio Estel. A causa de la crisi sanitària provocada pel coronavirus, no és possible distribuir el setmanari Catalunya Cristiana, però nosaltres continuem treballant per tu. Per això, ara el podràs llegir gratuïtament. Descarrega-te'l de forma gratuïta a catalunyacristiana.cat. Només cal que accedeixis a l'apartat Subscriptors. Recorda, encara que no en siguis subscriptor, podràs accedir-hi igualment. I també el trobaràs a iquiosc.cat. Llegeix Catalunya Cristiana des de casa gratuïtament. En aquests moments de dificultat, més que mai, som comunitat. Catalunya Cristiana. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Reflexions de Francesca Morelli, psicòloga italiana. En una societat que es basa en la productivitat i el consum, en la qual tots correm 14 hores al dia perseguint no se sap molt bé què, sense descans, sense pausa, de cop i volta se'ns imposa una aturada forçada. Quiets, a casa, dia rere dia, a comptar les hores d'un temps al qual li hem perdut el valor, si de cas aquest no es mesura en retribució d'algun tipus o en diners.
Ràdio Estel.
A primera hora, amb Joan Trias. Tirant pel dret, espai d'informació i consultes a Ràdio Estel amb els advocats de Digestum Legal.
I a aquesta hora que encetem, com sempre, consultori legal d'aquesta casa de Ràdio Estel gràcies als advocats de Digestum Legal. Mireu, l'aparició en les nostres vides d'un nou virus anomenat Covid-19 va motivar que el passat 14 de març sigui una data que passarà a la història i formarà part del que els nostres fills estudiaran en els seus llibres a l'escola. Com tots els oients saben, el passat 14 de març es va publicar el BOE, el Reial Decret, pel qual es va declarar l'estat d'alarma amb motiu de la crisi sanitària ocasionada pel coronavirus. Amb motiu de la novetat i de la tremenda excepcionalitat que suposa, en el dia d'avui anem a tractar aspectes relacionats amb el que suposa per tots el referit estat d'alarma. És per això que comptem ja via telefònica amb l'advocada de Digestum Legal, especialista en dret penal, compliance i exadvocat fiscal substitut que ens ha acompanyat ja físicament en alguna ocasió als estudis de Ràdio Estel, avui telefònicament per raons òbvies. Verònica Reyes del Moral, què tal? Molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, Joan.
Deixa'm preguntar-li primer de tot, on es recull la possibilitat de que s'hagi acordat aquest estat d'alarma?
Mira, la posibilidad de que se acorde el estado de alarma es una posibilidad que se recogía en nuestra Constitución. Es un artículo que aparece en el artículo 116 de la Constitución, que bueno, que era un artículo un poco que todos los que hemos estudiado Derecho y otros que hemos estudiado la Constitución, pues por razones laborales o de cualquier otro tipo, pues lo habíamos estudiado, pero realmente tampoco no era un artículo que fuera de una gran repercusión, o al menos yo pensaba que esto pues pasaría a poco. Excepcionalmente se dio hace unos años con el tema de los controladores, pero poco se ha utilizado. El artículo 116, Juan, dice que una ley orgánica regulará los estados de alarma, excepción y de sitio y las competencias y limitaciones correspondientes. Y en lo que hace referencia al estado en el que estamos ahora, que es el estado de alarma, Juan, dice que será declarado por el Gobierno mediante decreto, que es el decreto al que tú has hecho referencia, acordado en Consejo de Ministros, por un plazo máximo de 15 días. Se tiene que dar cuenta al Congreso, reunido que tiene que ser inmediatamente a este efecto, y sin cuya autorización del Congreso no se va a poder prorrogar. Entonces, en este decreto ya se hace a qué afecta el estado de alarma. Está claro que en estos momentos el estado de alarma afecta a todo el Estado, a todo el Estado español. Como la Constitución se limita a decir lo que te acabo de comentar, pues uh-huh. Todo esto se tiene que desarrollar con una ley. La ley que lo desarrolla es la Ley Orgánica 481, que regula pues cómo se va a producir la situación del estado de alarma, excepción y sitio. En lo que interesa quizás a los oyentes y nos puede ocupar a todos es el artículo 11, porque el artículo 11 pues es el que permite tácitamente limitar derechos fundamentales. Y el artículo 10, que es el que establece el régimen sancionador por no hacerlo. Uh-huh. Quizás la libertad que todo el mundo pues ahora ve como más dolorosa o que le está costando más el llamado confinamiento es la libertad, la restricción de la libertad de circulación. Lo que pasa es que a nivel judicial me gustaría hablar de varias cosas que ha supuesto este estado de alarma, porque ha sido muy sonado el tema de a nivel de juicios, si se suspendían los plazos, si no se suspendían, mucha gente tenía juicios. Tú, Joan, como vamos vía telefónica, si me quieres cortar o me quieres decir alguna cosa, me lo dices, sí, es un problema. Si no te tiro millas, digamos, para adelante con lo que...
Si oyes, Verónica, que yo voy haciendo, es que lo voy entendiendo.
Como ahora no nos podemos ver, eso es una situación tremendamente complicada para todos, porque además somos una sociedad que está mucho en la calle y que nos gusta mucho el contacto, entonces se hace un poco complicado, así que agradeceré tus como para que sepa que hay alguien aquí al otro lado. Que no
el que sí deixeu-me dir és que, tot i que la Verónica estigui pel telèfon, sí que ens podeu trucar per fer preguntes, al 93-409-2771, 93-409-2772.
Molt bé. Pues venga, seguimos. El acuerdo del Consejo General del Poder Judicial es una cosa que se estaba llamando de forma clamorosa. La semana pasada estaban los juzgados llenos de gente, entonces jueces, particulares, secretarios, todo el mundo, todos los operadores jurídicos pues estaban llamando, clamaban al cielo diciendo esto no puede ser, estamos aquí muy juntos. Bueno, al final se dictó el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Por este acuerdo lo que ha sucedido es que se han suspendido todas las actuaciones judiciales programadas, todos los plazos procesales, eso sí, garantizando los servicios esenciales de la Administración de Justicia. Claro. Es el propio acuerdo que juntamente con el Ministerio de Justicia y la Fiscalía que dicen que qué actuaciones pues van a seguir produciéndose. Lo comento un poco pues a efectos de aquellos oyentes que puedan tener alguna cuestión pendiente, que sepan si está suspendida o si no está suspendida. En principio, la norma es que cualquier actuación judicial que de no practicarse pudiera causar un perjuicio irreparable, esta va a estar vigente. También van a estar vigentes los internamientos urgentes, las adopciones de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables, como por ejemplo sería a nivel de protección de menores. Los juzgados de violencia sobre la mujer van a realizar servicios de guardia, los que les correspondan, y dictarán las órdenes de protección y de cualquier medida que pueda ser necesaria en materia de violencia sobre la mujer. Todos hemos estado escuchando pues que muchas por televisión, los medios, etcétera, pues están diciendo ahora que hay casos en España y sabemos que el coronavirus para muchas cosas, pero hay otras que no las para. Entonces, todos estos estas personas que sepan que se va a seguir dando esa protección, que los juzgados de violencia van a seguir trabajando. También seguirá trabajando el registro civil, que va a prestar atención permanente durante una serie de horas de audiencia, pues por ejemplo, para expedir y asegurar la expedición de las licencias de enterramiento o las inscripciones de nacimiento en plazo perentorio, o decían incluso la celebración de matrimonios. También las actuaciones con detenido, después hablaremos de esto, y otras que resulten pues inaplazables. Ya decimos lo que una entrada y registro que sea inaplazable, un levantamiento de cadáver, cualquier actuación en causa con presos o detenidos, eso no para. Y también habrá actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria, lo que refiere a centros penitenciarios. En el orden jurisdiccional contencioso, pues las autorizaciones de entradas sanitarias, urgentes e inaplazables. También todo lo que tenga carácter urgente. En el orden jurisdiccional social, vaya por delante que yo hoy no voy a hablar de los ERTEs. Sé que es un tema muy recurrente.
Vamos a hablar el otro día.
Sé que hablasteis el otro día, lo digo para los oyentes que no pueden escuchar, pero en este sentido no vamos a hablar de los ERTEs, pero sí que en este orden jurisdiccional social, todos los compañeros que están en el departamento laboral estos días están con la información al máximo, porque realmente es una cosa que evidentemente afecta, porque el coronavirus para, pero la vida en cierta forma sigue. Entonces, bueno, que sepamos que esto va a seguir hacia adelante y que no se va a paralizar, al contrario. Y en general, pues todos los procesos que supongan una vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes, pues también se van a tramitar.
Aleshores, Verònica, perquè quedi clar, tot això vol dir que qualsevol ciutadà que tingui un judici, se li haurà suspès aquest judici, o qualsevol ciutadà que tingui que respondre a qualsevol tràmit judicial no s'ha de preocupar ara mateix?
Mira, por ejemplo, yo esta semana, el 18, tenía un juicio por un tema de malos tratos, un tema bastante serio, un juicio que ya se había suspendido. Bueno, efectivamente, lo que hemos recibido actualmente es una comunicación del juzgado penal en el que se nos notifica la suspensión y, además, claro, tenéis que pensar que muchos de estos juicios pues llevan aparejadas órdenes de acercamiento, provisiones de órdenes, medidas cautelares. Es decir, en concreto este cliente pues no se podía acercar a su señora. Evidentemente, lo que han hecho es prorrogar todo esto. Todas aquellas cosas que fueran a caducar, se prorrogan estas medidas. El cliente ya ha sido informado de que no puede, acercarse por ningún tipo de medio. Y luego me dirás, hombre, acercarse va a ser imposible. Pues no, podría pasar, y además por otros medios que luego comentaremos. Por lo tanto, en principio, todos los ciudadanos que tuvieran un juicio en estos días del periodo inicial de los 15 días, que no sabemos si se va a ampliar, pues bueno, en principio van a tener una notificación posterior. Si están con abogado, evidentemente su abogado se lo va a notificar. ¿Para cuándo se va a hacer? Por ejemplo, a modo de ejemplo, en el caso del juicio de esta semana que se me ha suspendido, me lo han puesto para julio. Por lo tanto, ya se han curado un poquito en salud. Pero, por ejemplo, tenemos todos otros los señalamientos para mayo. En principio, todos estos están vigentes. Veremos a ver qué sucede.
Per tant, entenc que es pot predir quan s'aixecarà aquest confinament, si ho podem dir així, també dels judicis o no?
Pues en principio, a día de hoy, pues el primer día hábil judicial va a ser el lunes 30 del 3. A partir de ahí vamos a ver qué sucede, cómo se reajustan las agendas, cómo se van colocando todos los juicios que se han visto suspendidos con motivo del decreto. Por ejemplo, en el caso del juzgado de instrucciones de Barcelona, lo que han hecho es acordar por unanimidad que hasta el día 6 de abril, digamos que no van a hacer su actividad normal. Tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento de incertidumbre muy claro y que, por tanto, todo va a ir ligado a cómo evoluciona pues sanitariamente la crisis. Entonces, a partir de ahí, podemos ver qué va a pasar. Pero, de momento, yo le diría a los ciudadanos que en todo aquello que no sea urgente, que estén tranquilísimos, porque todo está suspendido y que, por tanto, que en este sentido, cuando se levante la suspensión, esperemos que sea antes que más tarde, pues todo habrá un poco de caos, evidentemente, pero bueno, todo irá poniéndose en su lugar, esperemos. Pero me gustaría, Joan, hablarte un poco del tema, lo que hemos comentado, la restricción de derechos.
El sí, perquè s'està comentant moltíssim aquestes darreres setmanes, com sempre, sense que ningú en sapiguem de dret. De seguida ja diem, bueno, és que ens estan retallant drets. Segur?
Bueno, efectivamente, los derechos está claro. Yo no voy a trabajar con normalidad, tú no desempeñas tu trabajo con normalidad, no podemos, nuestros niños no van al colegio. Lo que pasa es que tenemos que tener en mente que esto se hace, el Real Decreto, o sea, lo dice claro, las medidas están plasmadas para proteger la seguridad y la salud de los ciudadanos, sobre todo para contener la progresión de la enfermedad, para reforzar el sistema de salud pública. Sí. En cuanto a la afectación en el ámbito de la libertad de circulación, porque el hecho de deambular quizás es la que más es más evidente, evidentemente no estamos yendo a al colegio a llevar a los críos, los niños no tienen el derecho a la educación. Pero bueno, en fin, es una manifestación de derecho que se reconoce por la Constitución en el artículo 17 y bueno, que ahora sí está restringido, es evidente.
Per tant, la llibertat de moure's és l'únic que s'ha restringit o no?
No, evidentemente no. La libertad, como decimos, es lo que el confinamiento. La palabra confinamiento yo creo que no la habíamos usado tanto en nuestra vida. Es casi como confiscamiento. Al final nos están diciendo hay que quedarse en casa. Y evidentemente no es el único de derecho que se nos está restringiendo, la libertad de empresa, la libertad de culto, el derecho a la educación. Lo que pasa que quizás hoy, por las medidas y por la continua información que hay sobre la libertad circulatoria, creo que quizás es el punto en el que nos tendríamos que detener, si me lo permites. Entonces, hablando de la libertad circulatoria, el artículo 20 del Real Decreto dice que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de alarma será sancionado con arreglo a las leyes en los términos establecidos en el artículo 10, al que nos referíamos anteriormente. Sí. Por lo tanto, otra vez, este Real Decreto lo que dice es vayan ustedes a las leyes para saber qué sanciones son. El artículo 10 que acabo de referir de la ley orgánica que lo regula, lo que viene a decirnos es que el incumplimiento o la resistencia a las órdenes de la autoridad competente en el estado de la alarma será sancionado otra vez conforme a las leyes y que además si estos actos fueran cometidos por funcionarios pues tendríamos una pena mayor. Como ves, al final es todo lo que se ha ido regulando. Si habéis puesto las noticias, si has puesto las noticias, Joan, cada día es el gobierno aclara cómo se puede ir por la calle. Uh-huh. El gobierno aclara cuántas personas pueden ir en el coche.
Sí, sí, a més hi ha compareixences cada dia, sí, sí.
Claro, efectivamente, porque la gente sale y no sabe. Hay un cierto caos, producto del momento, es lógico, pero claro, vamos a intentar concentrar qué podemos y qué no podemos hacer. Para eso hay que ir a qué leyes, como nos remitirá las leyes, pues se busca las leyes. La primera ley que tenemos que tener en cuenta, la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, la de Protección de Seguridad Ciudadana, lo que es la Ley Mordaza. Uh-huh. A modo de ejemplo, de casos de sanciones, ¿qué no podemos hacer? Remoción de vallas u otros elementos fijos o móviles que hayan colocado los policías, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para delimitar perímetros. Es decir, quitar las vallas que pone la policía, sanción leve. Multa de 100 a 600 euros. El artículo 35.3 de la ley nos dice la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por una autoridad. Es decir, montar una fiesta, ese tipo de cosas que hemos visto por las noticias que está pasando. Uh-huh. Infracción muy grave. Artículo 36.6. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones. Dicen, cuando no sean constitutivas de delito, porque ahora hablaremos, esto puede ser un delito. Es decir, que aquí las bromas pues pueden salir bastante caras. O la negativa a identificarse. Si te para la policía por la calle y te requiere la identificación, tienes la obligación de identificarte. La alegación de datos falsos, Joan, también es una sanción. Uh-huh. Una sanción grave. Y la multa va de 601 a 30.000 euros. Quiero decir que no es ninguna broma. Además de la ley conocida como la ley Mordaza, pues hay otras leyes que también nos pueden afectar en estos tiempos de crisis por coronavirus, en todas partes, me refiero no ahora en este momento, pero como estamos en momento de coronavirus, pues traemos a colación, esto puede pasar en cualquier momento. La ley 17/15 de 9 de julio, el Sistema Nacional de Protección Civil, infracción grave, ojo a las cuantías, 30.001 a 600.000 euros. Dice, en las emergencias declaradas, el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones, requerimientos efectuados por los titulares de los órganos competentes o los miembros de los servicios de intervención y asistencia, así como los deberes de colaboración a los servicios de vigilancia y protección de empresas públicas o privadas, cuando no suponga una especial peligrosidad, porque si supone una especial peligrosidad, todavía es peor. Y muy grave, hablan de 1.501 a 30.000 euros, que en estas situaciones de emergencias declaradas, no se me ocurre una emergencia declarada más evidente que la que estamos viviendo ahora, con el tema del coronavirus, que es histórico, pues el incumplimiento de las órdenes, prohibiciones efectuados por los titulares de los órganos competentes, servicios de asistencia, también va a ser motivo de esta sanción muy grave. Otra ley que tenemos que tener en cuenta, la Ley 33 del 11 de General de Salud Pública, es decir, la realización de conductas que puedan producir un riesgo, daño o daño grave para la salud de la población, cuando no sea muy grave. Aquí es un cajón desastre, aquí puede pasar cualquier cosa. En relación con las muy graves, pensar que va de 60.001 hasta 600.000 euros, la multa, ¿eh? La realización de conductas u omisiones que produzcan un riesgo, daño, un daño grave para la salud y el incumplimiento de estos. Entonces, evidentemente, ojo con lo que hacemos con la salud pública, con el tema de vertidos de agua, etcétera, todo este tipo de cosas que ahora todavía son muchísimo más graves de lo que sería en un momento de normalidad, vamos a llamarlo así. Por lo tanto, a nivel, sin entrar en código penal, tenemos unas sanciones muy, muy elevadas.
Ara entrem de seguida al codi penal, perquè també ens interessa saber-ho, Verònica, però mentre estaves parlant, ens ha trucat un oient, ens ha trucat la Dolors de Sarrià i ens ha preguntat si poden anar dues persones al cotxe, perquè és gent que li interessa, doncs, com deies, doncs les coses que l'afecten directament. Y una de ellas es aquesta. Pues se n'ha parlat molt d'això.
Vale, vamos a darme un segundo porque lo íbamos a comentar, pero nos vamos a este punto. Venga, vamos a ver. Las personas por la calle solo pueden salir a los fines previstos. Esto lo tenemos todos claros, ¿no? Uh-huh. Y a los fines previstos es a los fines previstos. No se puede uno inventar otra cosa. Es a lo que hay. Solo una persona, ahora me referiré al coche, ¿eh? Pero para seguir un orden. Solo una persona, salvo que vaya con un menor o discapacitado vulnerable, puede salir. Es decir, que esto de ir a comprar en dúo, como se veía, pues no se va a permitir. De hecho, me consta, porque en esta semana he estado en pleno contacto con compañeros que están trabajando en la Guardia Urbana de Barcelona y en Mossos, que estarán empezando a pedir ya los tickets. O sea, no es suficiente con abrir el maletero y enseñar la compra. No, van a pedir los tickets a los ciudadanos y estos tickets van a tener que constar precisamente pues que la situación es que se ha comprado en esa franja horaria y además cerca de su casa. Uh-huh. En el coche, solo una persona salvo justificación. Entendemos que lo que nos traslada o lo que me trasladaban los compañeros de la policía con los que he estado hablando esta semana es que la palabra es sentido común. Si se trabaja junto a un matrimonio en la misma empresa y van juntos en el coche, evidentemente, con las medidas necesarias, van a poder ir en el coche. Eso es lo que se nos traslada. Aviso que cada dia esto cambia, però a dia d'hoy...
Entenc que sí, són companys d'empresa també, per exemple.
Sí, y luego con los trabajadores de una misma empresa, imagínate que son estos trabajadores que comparten una furgoneta, que van a hacer una reparación o lo que sea, tienen que ir con las medidas, porque además estas personas, en teoría, no tendrán que ir con la mascarilla. Normalmente se decía que vaya uno delante y otro en el asiento de atrás, ¿vale? Con lo cual... se va a guardar esa distancia. Entiendo que en un matrimonio que está compartiendo las 24 horas o las horas que sean en el domicilio, pues bueno, si van juntos adelante, pues entiendo que no habrá problema. Pero con los compañeros de trabajo, uno delante y otro detrás, en la medida de lo posible. Lo de las segundas viviendas, no se puede uno desplazar a la segunda residencia. Mucha gente, hemos estado viendo las noticias, que se ha ido a la Cerdaña, porque ahí se respira aire puro. No se puede uno desplazar y lo están haciendo. No sé si ya viste las noticias con respecto a Bilbao que...
Aire puro y lo han contaminado ya.
¿Perdón?
Digo, aire puro y lo han contaminado ya.
Correcto, no se puede ir. Y además, si te has quedado en la Cerdaña, ahora te quedas en la Cerdaña, porque a partir de ahora va a ser tu domicilio habitual. Uh-huh. Quiero decir, no podemos hacer desplazamientos de un sitio a otro. ¿Qué más cosas? Un segundo. Hay muchas más cosas que no vamos a poder hacer. Con el tema de pasear a perros. Uh-huh. ¿Qué pasa con los
pasear? Mira, eso me interesa a mí.
Mira, pasear a perro se pasea cerca de tu casa. Uh-huh. Se pasea cerca de tu casa. No se puede uno pasear a perros. Te voy a explicar un caso que me contaba la policía. No se puede ir a pasear el perro en bicicleta y hacerte 5 kilómetros llevando al perro ahogado. No se puede, Joan. Hay que pasear al perro lo mínimo imprescindible para que el animal entienda que tiene sus necesidades. Es evidente. A nivel de hostelería, la comida rápida, están cerradas al público y se permite reparto a domicilio. Los talleres de automoción solo para reparaciones. No podemos aprovechar ahora y decir que es que tenía hace tiempo de cambiar la chapa de mi coche porque tenía un golpe. No podemos. Los talleres de automoción solo para reparaciones. ¿La construcción está permitida curioso, pero con todas las medidas de seguridad, mascarillas, sobre las tiendas abiertas, supermercados, tiendas de alimentación, farmacias, centros médicos, ópticas, ortopedia, productos de higiene y limpieza, prensa y papelería, estanco, tiendas de telefonía, tiendas de animales y lavanderías. Ha habido toda una cuestión con el tema de las lavanderías. Ya se ha explicado el tema de las peluquerías y tintorerías. En el catálogo de las excepciones, pues sorprendió mucho que hablara de estas peluquerías. Claro, la distancia entre cliente y profesional es bastante corta.
Per al guante és Andret com tu, Verònica, perquè això ens va sorprendre molt als periodistes, això de les perruqueries. A la gent experta en dret també us va sorprendre tant com a nosaltres?
Sí, la verdad es que a mí también me llamó la atención. Me llamó la atención porque al final cuando uno recibe que van a estar abiertas las peluquerías, lo que piensa es, bueno, ahora que me voy a ir a hacer unas mechas, somos humanos y la primera sensación es, quizás no es de primera necesidad. Entonces, bueno, ahí ha habido una cierta polémica y si me preguntas a título particular, y entiendo que tendrían que haber especificado más cuál era lo que se pretendía hacer con la excepcionalidad de las peluquerías y las tintorerías. Después sí que han ido matizando, pero es verdad que cada centro de asistencia de personas mayores suele tener una persona que es la persona que va a hacerle el tema, pues bueno, del aseamiento, porque hay muchas personas que no se pueden lavar el pelo, Joan, y eso es verdad. Pero bueno, entendíamos que quizás tendrían que haber hecho, acotar de una forma más clara a qué se referían. Las tintorerías son súper necesarias, pero las tintorerías que están tramitando, que están gestionando todo lo que son hospitales, etcétera. Uh-huh. Es decir, que todo, volvemos a lo mismo. Yo lo que quiero llamar al ánimo de todos es sentido común. No puedo ir a elegir, a qué supermercado voy. Tengo que ir al que está más cerca de mi casa. Es decir, yo no puedo salir con el carro de la compra y como tengo un Condis, un Bonpreu, un Esclat o lo que sea, y me gusta más el Mercadona o me gusta más el Bonpreu, no puedo elegir. Si tu supermercado más cercano de casa es el que sea, esa es al que tienes que ir. Y si te pasas de largo el supermercado más cercano a tu casa y coges y vas a otro que está a 2 kilómetros por dar el paseo, la policía te va a multar. Porque además, cada vez...
En un principi, Verónica, però sí que s'havia dit que es podia sortir a passejar una mica.
Bueno, en principio yo no te puedo decir más que lo que te estoy comentando. A los fines previstos. Vale. Que tú puedas bajar a dar una vuelta, pues en principio, claro, evidentemente esto luego salía. Es que claro, si no tengo perro me estoy discriminando porque claro, no tengo perro. O sea, claro, la situación, los perros iban súper cotizados, ha habido muchas bromas en redes sociales.
Sí, 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 sí.
Yo lo que quiero hacer es hacer un llamamiento a la ciudadanía de que lo que se puede hacer es lo que está previsto, es ir al súper, ir a la farmacia. Es que cuando vayáis a la farmacia, Joan, si tienes que ir a comprar algo, seguramente te van a pedir receta. Es que la policía cada vez más está concienciando a los ciudadanos porque parece que nos cuesta concienciarnos. Y no quiero colgar hoy y que termine el programa sin decir que esto puede ser constitutivo de un delito, que las sanciones, las actuaciones más leves, lo normal va a ser que nos pidan un ticket, que no lo tengamos y que nos digan, bueno, señor, a partir de ahora tiene usted que traer el ticket, tiene que llevarlo porque se lo vamos a pedir, porque, claro, te estamos controlando, perfecto. Pero es que como pase 3 veces y tengas la suerte de que te vuelvan a parar un par de veces, si no tengas el ticket, te van a multar y cada vez más. ¿Por qué? Porque hay que concienciarse. Y esto, hay que contemplar que esto puede ser, la desobediencia a los agentes puede ser constitutiva de delito. Y además está castigado con unas penas muy, muy elevadas. Es decir, la resistencia a la autoridad, que sea grave, porque la leve sería administrativa, es un delito. La desobediencia grave a la autoridad o a los agentes, y aquí tenemos que incluir que no solo estamos hablando de los policías, estamos hablando de sanitarios también, estamos hablando en este caso de docentes, aunque no ocupa mucho. Pero el hecho de que no le hagamos caso al médico, que tengamos algún problema de desobediencia grave, obviamente, con sanitarios, y ahora que parece que la sanidad privada también la abstrae porque no es suficiente con la pública, ojo, que esto es un delito y que está sancionado. Entonces yo lo único que quería trasladar, porque al final, como siempre, nos quedamos sin tiempo, es
hay para 3 programas para hablar de esto.
Sí, daría mucho, la verdad que daría mucho, pero la conclusión a todos los ciudadanos es, ¿qué puedo y qué no puedo hacer? Sentido común. Salir a la calle cuando sea estrictamente necesario para hacer las cosas que están permitidas y de la forma en la que están permitidas, siempre con el paraguas del sentido común. No puedo bajar a pasear al perro para hacer en bicicleta, para hacer 4 kilómetros y estirar las piernas. No puedo. No puedo sentarme en la plaza del parque y cuando me pregunte la policía decir que es que voy a ir al súper. Levantarme y ir en la dirección opuesta cuando tengo el súper en la espalda. No, la picaresca cada vez más se va a sancionar. Y además, vosotros, no sé si habrás visto, Joan, las sanciones, los detenidos, la justicia sigue.
Sí, sí, ha habido detenidos.
El problema de todo esto es que los actos de pillaje van a haber muchos delitos y nos, mira, daría para otro programa, que se pueden cometer telemáticamente. La justicia no para, hemos dicho que están suspendidos, pero las cosas que vayan sucediendo, detenidos, habrá.
Verónica Reyes, membre de advocada de Digestum Legal, moltíssimes gràcies, de veritat, per explicar-nos avui tot plegat.
Bueno, pues muchas